¿Qué libro más entretenido, ilustrativo y bien armado ha escrito Gonzalo Ungido? Se llama Chiripas de la Historia. Es decir, hay cosas...
Por chiripa.
Claro.
Ha ocurrido por chiripa.
Que han pasado por chiripa, sí, pero cosas no baladíes, precisamente.
Posiblemente luego se ha dado otra sentencia sin que...
Seguramente, pues...
Fue la chiripa, no la...
Desde la fundación de la Iglesia protestante hasta por qué Reino Unido es una monarquía y no una república, o al revés en Estados Unidos, o muchas otras cosas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Esto está muy bien hecho, este libro, muy bien hecho. Y además porque había que tener eso, visión para ver qué chiripas han confeccionado la historia, que tú resumes en algunas no pasan de la curiosidad, pero otras son fundamentales para la historia de la humanidad. Citas una frase, no recuerdo de quién era, que decía que casualidad es lo que los tontos llaman al destino, o al revés.
Sí, se le atribuye a Fred Astaire, incluso se le atribuye a Shakespeare, pero en fin, yo me he documentado un poco y Shakespeare desde luego no existe esa frase verbalizada así, pues es de Fred Astaire, casualidad llaman los huevos al destino, que es una... esa frase un poco resume muy bien lo que este libro tiene. Este libro está escrito con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Los filósofos de la historia que indagan el por qué los hombres hacen lo que hacen y luego pasa lo que pasa, pues en fin, han elaborado muchas teorías. Podemos pensar en Marx cuando habla de que la historia surge de la contradicción entre las ideas y el sistema de producción, de Thomas Carlyle cuando habla de que la historia las hacen los héroes. Bueno, todo esto sin duda tiene sus visos de verosimilitud, pero lo más claro es que es la casualidad la que lleva del Ronzal a la historia, y que lo que pasa, sea lo que pase, lo que acabe pasando, siempre tiene en el origen un elemento de azar. De hecho, los científicos, que son gente poco dada a esoterismos, gente que aplica el método científico y, por lo tanto, la razón, han acuñado ya dentro, han adoptado dentro de su propio lenguaje la palabra serendipia, que tiene un origen... La palabra serendipia es un neologismo de un escritor inglés en el siglo XVIII, de Horace Walpole, que en España nos llegó a través de una película, cuando William Hondell cuenta en la película Encuentro en París a Audrey Hepburn el significado de serendipity, ¿no? Bueno, pues la serendipia ahora es un concepto científico, es un accidente casual. Cuando un científico está buscando algo que no encuentra, pero encuentra otra cosa que no buscaba, que tiene más valor todavía, ¿no? La mayoría de los, y no exagero, la mayoría de los descubrimientos científicos, la mayoría de los inventos tienen un código genético. En el código genético tienen el núcleo, tienen el cruce entre la incertidumbre y el azar. Ese matrimonio, esa pareja, ha sido altamente genésica.
No, decíamos, no son cosas baladíes, porque la reforma protestante, la crea Martín Lutero, y señalas que Lutero creía que tenía Satanás en la barriga, porque tenía un estreñimiento crónico, ¿no? Que en cada evacuación fecal hacía una especie de exorcismo. No, se ríe Enrique de Miguel, pero es que claro,
es muy propio de este programa.
Lo llevó a la invasión de las guerras. Es muy simpática esa.
Sí, sí, pero
sabía que Herrera le iba a gustar.
Sí, sí. Empezado.
Si hubiera tomado más fibra, las guerras de religión no habrían perturbado la vida de Europa.
Sí, efectivamente has descrito muy bien la sintomatología o la morbilidad de Lutero. Lutero tenía ese estreñimiento y se lo imputaba a Satanás, al diablo. Estaba tan obsesionado con eso que llegó a pensar que el diablo estaba empadronado en el Vaticano, y él propuso su plan B, su alternativa, las famosas tesis de Wittenberg, que colgó de la puerta de la iglesia, y así nació la Reforma. Y por tanto, si la dieta de este monje alemán hubiera sido más saludable, pues hubiera ahorrado al mundo desde luego la guerra de religión. Pero a cambio,
el nacimiento del capitalismo.
Sí, pero a cambio, como bien documentó Max Weber, en la ética del protestantismo, Max Weber documenta perfectamente cómo el capitalismo surge en los países protestantes y no en los países católicos, porque los protestantes creían que era un signo de predestinación hacer una fortuna en la tierra. Los católicos pensaban que la mejor manera de hacerse rico en la tierra era heredando, ¿no? Teniendo una herencia era la forma más cómoda. De manera que de un mal de Lutero deriva primero una época turbulenta de la historia de Europa, pero finalmente algo bueno, que es el capitalismo. Algo bueno si no tuviera cierta tendencia a acabar en la esclavitud.
Ya. La iglesia anglicana, Enrique VIII, que a mí me parece un personaje fascinante, el hombre que tenía la barba azul, era un tipo, en fin, normal, hasta que sufre un accidente, se le aplasta un muslo, queda cojo, tiene dolores, de úlceras, no es vigoréxico y quiere anular su primer matrimonio con Catalina de Aragón. Como el Papa no le deja, pues rompe con el Papa y declara la Iglesia anglicana y se anula el matrimonio y luego empieza a matar mujeres, ¿no?
Pues sí, porque este ha pasado a la historia como un primero como un tirano, segundo como un asesino, tercero como un semental. Tuvo 6 esposas y a 2 de ellas las mandó cortar la cabeza, ¿no? Sin embargo, este príncipe era un auténtico modelo, primero de cultura, de decoro y de decencia. Tenía una biblioteca inusual para su tiempo de 2000 libros que leía, y la prueba de que leía es que escribía sobre ellos, pero además era capaz de hablar de balística con un experto, componía unas piezas musicales espléndidas. Era un hombre culto, era un hombre sensible, era mucho más mental que semental, pero efectivamente por una casualidad, por un accidente, en unas justas que tenía con el duque de Suffolk, cayó, como bien has dicho, del caballo, y eso le impidió hacer ejercicio. Él era un gran cazador, practicaba distintos deportes, pero además con mucha asiduidad, y le daba tiempo, insisto, para leer, para cultivar la mente, para practicar las artes, pero ese accidente le impidió hacer deporte y engordó mucho, perdió por lo tanto la vigoresía y sobre todo se convirtió en un tipo atrabiliario, que acabó siendo terriblemente peligroso. También cambió la historia, no solo de su país, sino de Europa, porque efectivamente tarifó con el Papa y montó la de Dios es Cristo.
Sí, nunca mejor dicho. Sin movernos de aquella tierra, si Felipe II y María Tudor hubieran tenido un hijo, no hubiera hecho falta la Armada Invencible, no se hubiera invadido Inglaterra con el desastre que conocemos. Todo eso no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque había un contrato matrimonial, ¿no?
Había un contrato matrimonial que estipulaba que el hijo que naciera heredaría las 2 coronas, y lo que ocurrió es que la criatura no nació nunca, entre otras cosas porque Felipe II dedicaba mucho más tiempo a holgar con otras señoras que con su propia mujer, a la que nunca quiso. Ella era muchísimo mayor, eran primos, y ella era mucho mayor que él y no era, digamos, muy atractiva. Ella se enamoró de él viendo el famoso retrato de Tiziano, que ahora cuelga en el Prado, y se fue a Londres, a Greenwich, a casarse como quien va a las cruzadas, ¿no? Era un matrimonio político, y en tanto que político, como todo lo político, escasamente romántico. Pero si hubiera nacido ese niño, nos hubiéramos ahorrado efectivamente la gran pifia de la historia naval de España, que es la Armada Invencible y el desastre, ¿no?
Por ejemplo, Honoré de Balzac, qué buena...
¿Cuántas novelas
que viene a escribir? Bueno, es que resulta que era adicto al café el tipo.
Sí, era una máquina, era un yonki del café, era una máquina para el café, pero si no hubiera sido un yonki del café no hubiera parido la comedia humana, que es sin duda la gran gesta literaria de la humanidad concentrada en un solo señor, en un solo autor, ¿no? No solo por su tamaño, sino también por su calidad. Era, como todo el mundo sabe, Honoré Balzac, un hombre orondo, un hombre de peso, y por lo tanto las dosis de café que toleraba eran grandes, y solo con esas dosis era capaz de coger la pluma. Él hacía un ceremonial previo de la mezcla de distintos tipos de café que tenía en la alacena, y cualquiera puede visitar en París, en lo que fue su casa y que ahora es el Museo Honoré Balzac, toda esa impedimenta que él utilizaba para preparar sus múltiples cafés cotidianos. Y...
Si George Washington no hubiera sido estéril a cuenta de un brote de tuberculosis que tuvo de pequeño, ¿se hubiera proclamado rey pensando que podía dejar heredero?
Bueno, se lo ofrecieron efectivamente, se ofrecieron sobre la base de que pensaban entonces, en fin, la república era una forma olvidada de gobierno desde la época romana, y pensaban que sería mucho más estable para el nuevo país, para los emergentes Estados Unidos, una monarquía parlamentaria, lo cual también era una novedad en su tiempo, pero monarquía, que una república. Él declinó la oferta, y los historiadores todavía se preguntan si la declinó porque no tenía mucho sentido, dado que su esterilidad le impedía transmitir la corona, o simplemente por principios. Hombre, principios Washington no tenía mucho. Hay un libro entero que se llama de cómo Washington desplumó a su nación, ¿no? Cuando lo nombraron general en jefe de los ejércitos que luchaban contra Inglaterra, contra la metrópoli, él decidió, en lugar de, como le proponían, cobrar un sueldo todos los meses, pasar solo los gastos. Al final resultó 20 veces más caro los gastos que pasó que el sueldo que hubiera tenido. Cuando lo eligieron presidente de Estados Unidos, él se ofreció también a hacerlo gratis por los indios pescados y el Congreso dijo que de ninguna manera se le pusieron un sueldo. Un sueldo, por cierto, que era el equivalente hoy a 600.000 dólares, el equivalente hoy, el poder de compra de hoy de 600.000 dólares, que es, por lo tanto, un 30% más de lo que cobra Obama.
Sin movernos de la presidencia de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Roosevelt, cuando llega a los acuerdos de Yalta, se produce la calamidad, como tú describes en el libro, en la que le regala o le otorga a Stalin media Europa, ¿no? ¿Tuvo que ver algo la mala salud de Roosevelt en todo esto?
Tuvo mucho que ver porque, como sabe todo el mundo, Roosevelt tuvo la polio. Y de resultas de... tuvo la polio a una edad más adulta, cuando él tenía ya casi 40 años. De resultas de la polio se quedó paralítico. Bueno, y eso condicionó el resto de su vida, su salud. Pero la causa de la polio, las secuelas que dejó la polio inevitables, porque un vecino del lugar en que se encontraba entonces de vacaciones junto al lago era médico, era doctor, y él no sabía que la polio podía afectar también a un adulto. Y el tratamiento que le dio de friegas era justamente el contrario que le convenía, y precisamente por eso se aceleró el proceso de la parálisis. Y cuando se encuentra con Stalin en Yalta, ya tiene la salud muy deteriorada. Stalin estaba todavía pletórico de salud. Se dio cuenta de esa circunstancia y sacó ese partido que has descrito, ¿no? El telón de acero existe, por lo tanto, por una concatenación de azares. Finalmente, eso es lo que somos todos, ¿no? Lo que llamamos biografía, el resultado final de una concatenación de azares.
González, Churchill es el tío Chiripa, cuatro veces salvó la vida.
Sí, siete vidas tiene el gato.
Es increíble el personaje, ¿verdad?
Sí, Churchill efectivamente es un buen ejemplo de que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Aunque su postura física era la de un oso, en realidad más bien parecía un gato por las siete vidas que tenía. Tal vez el episodio fundacional de lo que fue luego su gran estrella política le ocurrió en Sudáfrica cuando tenía 25 años. Estaba en Pretoria y consiguió escapar de un campo de prisioneros de los Boers, pero claro, estaba casi a 500 kilómetros de distancia de la frontera portuguesa en el África Oriental. Ni tenía mapas, ni hablaba ninguna lengua local. Bueno, pues tras toda una noche de huida se subió a un tren de mercancías y saltó en marcha cuando vio unas luces en el horizonte. Bueno, eran las luces de un asentamiento minero. Llamó a una puerta y quien la abrió fue John Howard, el director de la mina. Le dijo que había llegado a la única casa de ingleses en 20 millas a la redonda. Este hombre lo escondió, lo tuvo 2 días escondido. Y lo puso luego en un viaje, en un tren hasta la frontera. Los Boers habían puesto a precio a su cabeza. Quiere decirse que vivo o muerto ofrecían 25 libras por él, y de haber llamado a cualquier otra puerta que no hubiera sido la de John Howard, el joven Churchill habría caído en manos de los Boers y lo habrían ejecutado. Solo 3 meses después fue elegido miembro del Parlamento y así empezó su carrera política.
Fíjate, Hitler tenía como Lutero... claro, vuelvo a la flatulencia. Luego decís que era un hombre que padecía, además de, en fin, todo el tío vivo mental que tenía en la cabeza, retortijones, estreñimiento y diarrea.
No entiendo esos gritos.
Claro, ¿te das cuenta, Juan?
Absolutamente.
Claro. ¿Todo eso tuvo que ver con que perdiera la guerra?
Sí, todo eso tuvo algo que ver, probablemente mucho que ver, con que perdiera la guerra. La culpa fue del doctor Morrell, que era un médico incompetente que se hizo cargo de su atención médica desde 1937, es decir, cuando llevaba ya 4 años en el poder, y para combatir los volcánicos problemas gástricos de Hitler, pues este doctor le atiborraba con unas píldoras que se llamaban las píldoras del doctor Koster, que contenían cantidades importantes de estricnina. A menudo Hitler tomaba nada menos que 16 pildoritas diarias, 16 de... Bueno, de ahí su tez cetrina, esos ojos glaucos, esos lapsos de atención que tenía continuamente, ¿no? Morell llegó a administrar a Hitler hasta 28 fármacos distintos, pero nunca desaparecieron esos episodios de flatulencia, y lo que sí hicieron fue agudizar su paranoia. Al final el resultado fue que no confiaba en los consejos de nadie, y mientras en el bando aliado las decisiones se tomaban obviamente de manera contrastada, en el bando alemán se convirtió en un asunto protagonizado por un solo hombre. Sí. Por un solo hombre que estaba afectado de megalomanía, por lo tanto de pérdida de sentido común, y las decisiones que tomaba pues eran muy militares y estratégicas, eran muy a menudo equivocadas, y efectivamente en la historia militar de la Segunda Guerra Mundial queda perfectamente acreditado que las cosas que pasaron, pero no porque tuvieran que pasar necesariamente así, sino que, como casi siempre en la historia, lo que ocurrió fue lo más imprevisto. Las decisiones, digamos que a los aliados, finalmente les vino bien tener enfrente a una persona perfectamente atribiliaria y así sentido.
Sí, sí, y el doctor Morell, que hizo bastante por todos. Otro que ha tenido siete vidas ha sido Fidel Castro, al que le han querido matar desde siempre, y la verdad es que estás vivo, ¿no?
¡Estoy vivo aún!
Sí, parece mentira, pero aún sí, aún está vivo el tipo parecía que se iba a morir 20 veces y no se ha muerto nunca. Si Fidel Castro hubiera conseguido una plaza en el equipo de béisbol en un equipo de béisbol de Washington a los 21 años, a lo mejor no hubiese desarrollado la Revolución Cubana como la conocemos, a lo mejor hubiera sido otra.
Sí, a lo mejor hubiera sido otra. Desde luego no la hubiera protagonizado él, y por lo tanto hubiera sido otra, porque la Revolución Cubana es la Revolución Castrista, la revolución que él protagonizó. Efectivamente, él era un gran jugador de béisbol, que era muy un deporte, lo era y lo sigue siendo, un deporte muy popular en Cuba, lo era, me refiero a la época de Batista, y él, pues en un recién casado, en su viaje de novios en Nueva York, pues intentó ya matricularse en la Universidad de Columbia, no lo hizo porque él lo que pretendía era pasar una prueba, un test para ser becado por el equipo de béisbol de la universidad. Lo volvió a intentar con los Senators y tampoco lo consideraban que era un gran jugador de béisbol, insisto, pero de haberle salido una de las dos jugadas, de haber conseguido fichar por uno de los dos equipos, desde luego la trayectoria de Castro hubiera sido otra distinta, y por lo tanto la trayectoria de la triste, terrible, trágica trayectoria de Cuba, ¿no? Decía Thomas Carlyle que la historia la hacen los héroes. Bueno, la historia no solo la hacen las personas, pero la historia no puede hacerse sin las personas, y en el caso de Cuba es evidente que tiene el cuño personalísimo de Fidel Castro.
Seguramente ustedes a Gonzalo le han leído en el Magazine del Mundo, le han escuchado en Radio Nacional, vidas contadas, vidas de tantos, como hemos hecho los que estamos aquí. Bueno, pues si quieren ver materializado ese trabajo en blanco sobre en negro sobre blanco, tienen estas chiripas de la historia que, junto con cartas que cambiaron al mundo, son, créanme ustedes, muy, muy, muy entretenidos objetos para pasar una o varias tardes. Querido Gonzalo, mi enhorabuena y mi abrazo.
Muchísimas gracias y mi reconocimiento de que soy un fósforo.
Eres un fenómeno. Tienes que venir más veces, Gonzalo.
Por chispa.
No, en el caso de mi fosforescencia por Herrera no es por chiripa, sino por voluntad.
Pero si vuelve, que sea por contrato, que me guste por chiripa, ¿no?
Exacto. Un abrazo muy fuerte, Gonzalo.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto.